Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se dan cita el domingo dos dinámicas totalmente opuestas en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, en Carranza. Se dan dos dinámicas totalmente opuestas porque va a estar presente en el terreno de juego el equipo, uno de los dos equipos que aún no ha ganado como local, que triste es eso, ante el mejor visitante de largo de la categoría, porque el Racing lo ha ganado todo a domicilio. El único partido que ha perdido hasta ahora lo ha sido en casa, ante el Cartagena, que llegó con el cambio de entrenador. Después de palmar con el Cádiz, con Jandro en el banquillo, pues ganó el Cartagena en Santander, lo que tiene esta categoría. Así que, lo dicho, dos dinámicas opuestas, y el planteamiento del programa de hoy es qué partido vamos a presenciar el domingo. ¿Cómo es este Racing de Santander, que es líder sólido de la categoría con 4 puntos de ventaja? Y vamos a ver el choque que se da ante el cuadro cántabro el próximo domingo. El último Cádiz Racing fue, evidentemente, en aquel playoff mágico que se culminó en Alicante. En la segunda eliminatoria, el Cádiz ganó 1-0 aquel día con un gol de penalti de David Sánchez. El penalti se lo hicieron a Despotovic. Creo que sí, que se lo hicieron a Despotovic, si no tiro mal de memoria. Bueno, pues habrá que firmar ya ese resultado, ¿eh? Si hay que firmarlo ya, se firma. Hay un 1-0 para ganar el Racing, para que el Cádiz de una vez por todas ya, vamos a poner el aleluya cuando gane en casa a este ritmo. Ojito al entrenamiento de hoy en el Rosal, porque Cris Ramos ha entrenado al margen. Ha entrenado al margen Cris. Veremos. Ha hecho bicicleta estática y ha entrenado al margen, así que veremos cómo está de cara al partido del domingo. Alarcón lo ha hecho con normalidad y a priori, con la duda de Cris, las bajas seguras para el encuentro del domingo son la de Roger y la de Alex Fernández, que va a estar, como bien sabéis, 3 semanas de baja por una rotura en el isquio. A priori, y está esperando Paco López también la vuelta de Nwepu. Que no esté Cris, que pueda no estar Cris para el domingo, supone que el Cádiz se quede con Carlos Fernández, a expensas de Nwepu, ¿eh? Pero que se quede como delantero, como referencia, con Carlos Fernández, que el otro día dijo Paco que todavía no estaba para un partido entero. Vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Y veremos también si para el domingo entra ya en la convocatoria Melendo, que ya lleva días entrenando con normalidad con el resto del equipo y del grupo. Así que, bueno, pues veremos qué pasa de cara a ese choque ante el Racing. Partido que hoy vamos a analizar en profundidad también, no solamente del encuentro, sino también de los problemas del Cádiz, y lo vamos a hacer con un mítico portero. Cántabro, mítico portero que conoce muy bien la categoría y que sigue también mucho al Cádiz. Enseguida hablamos con él. Hoy también se asoma a este programa el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, para hablar de muchas cosas y también recordar a Alex Cortés, que fuera jugador de la cantera del Cádiz, del Virgili, miembro del cuerpo técnico, carnavalero, cofrade, y que nos está conmocionando a todos. Su pérdida, su fallecimiento repentino este pasado lunes, y muestras de dolor que se han producido también en las últimas horas en el tanatorio de Cádiz. También lo vamos a recordar hoy con el concejal de deporte. Descansa en paz, Alex Cortés. ...150 partidos... ha cumplido Iván Alejo con la camiseta del Cádiz. ...150 partidos... llegó la temporada 19-20... la del ascenso a primera. Esta es su sexta campaña, y un jugador que ha sido criticado, aplaudido, que nunca deja indiferente a nadie, un futbolista distinto, de mucho temperamento en el campo, de ahí las amarillas que se lleva cada semana prácticamente. Pero de lo que no se puede dudar de Alejo, de su entrega, ¿eh? Yo creo que de eso no se puede dudar, porque es un jugador que lo ha dado todo y que lo da todo cada vez que juega. Y presentado en el villanovense, Alberto Cifuentes, que no tiene equipo desde que dejó de ser técnico del filial del Cádiz. Bueno, pues se enrola en el cuadro de Villanueva de la Sena. Así que toda la suerte para Alberto Cifuentes en ese sentido. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Noticia del día que nos lleva a hablar de dos citas de las que vamos a hablar. De la carrera de Salesianas en la Playa Victoria este sábado. Siguen las inscripciones abiertas en cronofinisher.com y también del Campeonato Europeo de Flying Dutchman de vela en Puerto Cherry, en aguas de la Bahía de Cádiz, que arranca este viernes y del que hablaremos mañana aquí en Deportes Cope. Una cita espectacular, ese Europeo de Flying Dutchman que va a reunir a los mejores navegantes europeos en aguas de la Bahía de Cádiz y que es una cita importantísima y que se une más al calendario deportivo que estamos teniendo en la provincia de Cádiz y en aguas de la Bahía en las últimas semanas. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Miramos a ese Cádiz Racing del próximo domingo, ya sabéis, el partido a las 2 de la tarde, líder solidísimo, porque pase lo que pase esta jornada, el Racing va a seguir siendo líder porque le saca 4 puntos al Sporting, que es el que le sigue en la clasificación. Lo ha ganado todo fuera de casa, solamente ha perdido un partido como local ante el Cartagena y la ilusión por bandera en Santander. Y para hablar del Racing y del partido del domingo, ¿quién mejor que uno de los máximos exponentes del racinguismo? Ha sido uno de los grandes porteros de la década de los 90 en el Depor, campeón de Copa del Rey, jugador por supuesto del Racing de Santander y comentarista de esta casa de Tiempo de Juego de la cadena COPE, el gran Paco Liaño. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Que por cierto, estaba pensando yo ahora que tú también sabes lo que es jugar aquí, en Carranza, en Cádiz.
Sí, yo he tenido esa suerte, porque siempre es una suerte bajar allí a Cádiz a jugar y que te pegue una de esas levantadas que no hay forma de controlar la pelota, pero bueno, todo forma parte del fútbol.
Es curioso, Paco, porque la semana pasada hablábamos con Pepe Sendrey, que no sé si te acuerdas de él también, gran portero que tuvo el Cádiz también a finales de los 80, principios de los 90. Hablamos mucho con Andoni Cedrún, por supuesto, siempre, y ahora claro. Contigo, qué grandes porteros nos ha dejado al final toda tu época,
Bueno, a ver, en todas las épocas ha habido buenos porteros, buenos defensas, buenos delanteros, han cambiado mucho los tiempos. Yo lo que más envidia tengo a día de hoy, si me permite Rubén, es ver la maravilla de los estadios en los que se juega, esos terrenos de juego que parecen alfombras, no hay un mal bote. Bueno, eso en nuestra época tú bien sabes que no era así. Cuando veníais al norte, pues os presentábamos campos absolutamente embarrados, incluso aunque hiciera un sol de justicia, y cuando bajábamos al sur, pues no había forma de ponerse unas botas de tacos. Acababas con las plantas de los pies destrozadas de la dureza que tenían los terrenos de juego.
Sí, ¿verdad?
Ya te digo que son... Eran las tácticas que se utilizaban un poco para que cada uno, bueno, pues utilizaba sus armas como bien podía.
Tal cual. Oye, Paco, estáis en Santander, bueno, abierto al estado de ilusión, de ánimo, de que sea el año del Racing y que... Bueno, que el equipo ha empezado a las mil maravillas, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, aquí en Santander, en Cantabria, llevamos muchos años sin el Racing en primera. Y además ha costado muchísimo llegar a segunda división. En 10 años ha estado el equipo en la segunda B, ahora primera red. Entonces, claro, aquí se cayó a lo más hondo y ha tardado mucho en recuperarse la ilusión. Entonces, ya la temporada pasada el equipo... que por otro lado juega muy bonito, juega muy muy alegre, juega muy muy al ataque, convierte los partidos en correcalles, pero bueno, eso al público le engancha, es el fútbol rock and roll, que le gusta decir a José Alberto, el entrenador. Entonces la gente está muy enganchada, se ha producido además un efecto de mucha gente joven que se ha sumado un poco a la ilusión racinguista y son los que dan ambiente al estadio. Y al final lo que sí te puedo decir es que yo llevo ya muchos años viendo fútbol aquí en Santander, tanto en el viejo Sardinero como en los nuevos campos de Sport, y no recuerdo un ambiente así en ninguno de los ninguna de las épocas, incluso cuando Marcelino consiguió llevar el equipo a la UEFA. Con eso te digo todo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dura esto, porque realmente es bonito que el fútbol se convierta en lo que para lo que fue diseñado, ¿no? Es que es para divertir, para entretener, y no para provocar tantos sufrimientos como muchas veces claro. Es lo que trae.
Las claves de este Racing, Paco, es, creo recordar, el segundo año de José Alberto en el banquillo. El año pasado se queda muy cerquita de jugar el playoff. Ha consolidado mucho el equipo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que una de las claves, a ver, siempre se habla de jugadores, se habla de entrenadores. Yo en este caso quisiera poner en valor la labor de la Secretaría Técnica del equipo, en este caso Mikel Martija, un vasco que ha dotado al equipo de aquello que el año pasado yo entiendo que fue lo que le perjudicó y lo que le hizo que no alcanzara el objetivo del playoff. Este equipo, como te decía, tiene un juego muy alegre. Es muy similar, ya te lo digo porque ya habéis jugado, como el de otra sorpresa de la categoría, el Castellón. Es un equipo muy ofensivo, es un equipo que vuelca a todos sus jugadores en ataque y eso supone, claro, que te descubres mucho atrás en defensa. Entonces, este año, Martija ha fichado a un par de jugadores para, bueno, tres jugadores para la defensa, dos centrales, Montero y, a ver, ahora no me acuerdo el otro que jugó el pasado domingo, en ausencia de Hernando. Bueno, al final, y un lateral derecho, Michelén, que son jugadores muy rápidos, que pueden trabajar muy bien con las espaldas descubiertas porque su principal virtud es la velocidad. Y esto le ha dotado de mayor solidez defensiva, algo que el año pasado le perjudicó. El Racing anotó muchos goles, pero también fue de los equipos que más encajó. Y eso yo creo que en esta categoría pues penaliza en exceso.
Se da cita el domingo, Paco, el mejor visitante de largo de la categoría, porque lo hemos dicho antes, el Racing lo ha ganado todo ante un equipo, el Cádiz, que todavía no ha ganado en casa. O sea, es curioso, ¿no?, ese enfrentamiento, ¿no?
Sí, es curioso, pero ya te digo que los números del Racing, yo te puedo decir que he visto todos los partidos que ha jugado y ninguno lo ha ganado con solvencia, ninguno lo ha ganado, digamos, por una superioridad aplastante. En todos los partidos ha sufrido, ha tenido momentos de ponerse por delante en el marcador y luego lo han empatado, ha tenido momentos de ir por detrás en el marcador con 0-2, por ejemplo, como aquí en casa contra el Eibar o contra la Almería, y luego le han empatado. Los partidos del Racing son muy abiertos, entonces yo entiendo que el próximo domingo, los que vayáis tanto al Carranza, yo digo el Carranza, como los que lo veamos por la tele, pues vamos a volver a divertirnos. Y el Cádiz, al fin y al cabo, yo creo que más tarde, más temprano, va a despertar porque evidentemente tiene una de las mejores plantillas de esta categoría junto a Almería y Granada, y tardarán en adaptarse, pero al final yo les sigo dando todas las opciones para pelear por lo que supuestamente tienen que pelear estos equipos que acaban de bajar de Primera División.
¿Crees que lo del Cádiz es un problema de eso, de adaptación a la categoría?
Sí. Yo creo que es un problema de adaptación a la categoría, de vivir la realidad de una categoría en la que se demuestra todas las jornadas que ni los primeros son favoritos cuando se enfrentan con colistas, porque, como tú bien decías, el Racing solamente ha perdido un partido y fue hace 15 días en casa frente a un Cartagena que llegó aquí de colista y con un entrenador pues, sin apenas días para trabajar. Esto yo creo que demuestra la igualdad que hay y que no te puedes fiar nunca de nadie. Y es un fútbol muy aguerrido, es un fútbol muy muy duro, y entonces hay muchos futbolistas que yo creo que les cuesta adaptarse, pero insisto en que a mí me parece que es una cuestión de tiempo, porque además el Cádiz tiene buenos jugadores y en mi opinión tiene un técnico que a mí me parece que merece todo el respeto y que donde ha estado lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, yo os deseo que vayáis para arriba, porque siempre es una alegría ver a los partidos desde el Cádiz y vamos a ver si se soluciona esta crisis que deje de llover por Cádiz.
Sí, bueno, es que siempre, desde fuera, es que el Cádiz ha mantenido el equipo, el bloque de Primera División. Claro, eso tiene esa lectura, que así tal cual en frío, pues suena muy, muy bien, porque al final son jugadores que han estado en Primera, pero también tiene la lectura de que muchos de esos jugadores vienen de un año muy malo en Primera, que aquí ya tú sabes que, tú que has sido futbolista, tú sabes que a los jugadores, después de muchos años en un mismo equipo, pues se le perdonan menos cosas que a otros nuevos, es así, y claro, eso es lo que estamos viendo ahora, esa lectura negativa, ¿no?, de ese análisis, ¿no?
Sí, desde luego, las dinámicas cuesta cambiarlas, y a un equipo, pues eso, que el año pasado perdió bastante más de lo que pudo ganar, y que al final es una crisis grande el perder la categoría, le cuesta recuperarse de esa situación. Lo que pasa es que la idiosincrasia cadista, la gente, yo creo que en el momento que el Cádiz junte dos victorias, pues automáticamente va a sumar y va a volver a convertir, bueno, el estadio en un feudo muy difícil de conseguir puntos. Y esta categoría, todo el mundo lo dice, pero es que es así, es que es realmente larga, es que son 42 jornadas en las que no te puedes despistar ni un solo momento, pues porque al final el Cádiz ahora mismo tiene 10 puntos, es decir, el Racing de Santander le saca 10, pero eso no es una distancia insalvable, pues porque todos los equipos van a tener momentos de la temporada en que les cueste sacar los puntos, y lo que hay que hacer es, ya digo, es maratoniano, no es una carrera de velocidad.
Hablabas antes de Paco López, Paco, tu tocayo, en una categoría en la que muchos clubes son de gatillo fácil de cargarse los entrenadores, hay que darle quizás confianza en estas cosas a los técnicos, como también se ha dado quizás en el Racing a José Alberto, ¿no?
Sí, yo en ese sentido cada vez soy más partidario de confiar en los proyectos, porque es que si no al final entras en una dinámica, porque además es que la mayoría de las veces lo que la experiencia demuestra es que muchos cambios en los banquillos a la larga no solucionan nada, y lo que hacen es abundar en la crisis, incluso económica, ¿no? Porque hay que pagar y hay que reestructurar. Yo en ese sentido tendría paciencia con el técnico, y lo que sí haría en función de las necesidades que se puedan captar de aquí a que se abra el mercado de invierno, pues es pensar en si el equipo tiene alguna carencia en particular, pues ir manejando el mercado de cara a ese mercado de invierno, que muchas veces es una solución más clara, o donde yo creo que hay más posibilidades para afrontar la segunda parte de la temporada. Ya digo, yo a día de hoy creo, no dudaría de Paco López, y sí estaría pendiente pues un poco eso de ver qué posibilidades tengo, si la economía me lo permite, evidentemente, de solucionar los posibles problemas que tenga el Cádiz de cara a que le falte algo de la plantilla que ahora mismo dispone.
Una más, Paco, ¿qué partido esperas el domingo en ese Cádiz-Racing?
A ver, yo todos los partidos que juega el Racing, ya te digo que se plantean de la misma manera. O sea, no penséis que el Racing va a ir a encerrarse a Cádiz por aquello de que el Cádiz, a priori, aunque esté ahora en una posición en la mitad de tabla, pierda el favoritismo. El Racing va a ir a jugar a querer la pelota, a querer atacar, y como consecuencia de ello se va a descubrir atrás. Entonces, a partir de ahí va a ser un partido de ida y vuelta donde aquel que tenga más pegada pues se lo va a llevar. Ya digo, porque ese es un poco el fútbol que le gusta a José Alberto, y el fútbol que además le está dando rendimiento. Ahora, insisto, puede empezar ganando el Cádiz y eso no significa que tenga el partido hecho, lo mismo que puede empezar ganando el Racing, como lo hizo el último día, por ejemplo, en Zaragoza, que se adelantó con 0-2 en el marcador y acabó ganando 2-3 y pidiendo la hora, pues porque los partidos del Racing son así. Ya digo, es espectáculo, seguramente más para el espectador que no sufre de colores que para los propios aficionados.
Tal cual. Bueno, pues veremos qué pasa, Paco. Que estén los dos arriba, que estén el Racing y el Cádiz arriba, que te voy a decir. Y veremos el domingo. Que es un placer, charlar contigo. Paco Liaño, muchísimas gracias, Paco.
A ti, Rubén, muchas gracias, a tu disposición.
Buenas tardes a todos. Manuel Vizcaíno tiene bien ganada fama de ser bastante conservador e inmovilista en lo que respecta a mantener o destituir a entrenadores en el fútbol superprofesional de las dos primeras categorías. Aguantó a Álvaro Cervera y a Sergio González en situaciones en las que buena parte de la afición, la menos paciente, pedía sin disimulo que se tomara ya la decisión más habitual en el mundillo del balompié. Con el paso del tiempo llegó a desprenderse de ambos, pero opino que lo hizo en momentos adecuados, en los que realmente el crédito estaba agotado y no se apreciaba en ellos capacidad para cumplir los objetivos. El problema radicó en que mientras con el sustituto de Álvaro Cervera acertó, no pasó lo mismo al elegir a quien relevara a Sergio González. Se equivocó al traer al argentino más triste que yo haya visto jamás sentado en un banquillo, hasta el punto que transmitió su tristeza a los futbolistas y a su juego para llevarnos de cabeza al descenso, que no se produjo antes simplemente porque algunos rivales amigables no pusieron ni la mitad de la carne en el asador y nos entregaron los puntos en bandeja de plata. Ahora le llega el turno de pelear por salvar su cabeza a un Paco López, cuyo aterrizaje en Cádiz fue recibido con multitud de alabanzas. Sin duda, no nos ha dado todavía, ni de lejos, lo que se presumía, convirtiéndose en uno más de los que han cometido lamentables errores individuales que nos han costado puntos, imitando a varios de sus jugadores. En cualquier caso, a pesar de que colectivamente este equipo amarillo esté dejando mucho que desear, pienso que un cese en octubre de un técnico de su prestigio sería precipitado. La historia también me crea enormes dudas. Las dos últimas veces que un presidente cadista destituyó al entrenador que comenzó la campaña en segunda división, terminamos en segunda división B. Y eso me provoca temblores. En la 2007-2008 pasaron nada menos que cuatro por el banquillo, y en la 2009-2010 Antonio Muñoz se cargó en el Ecuador a Javi Gracia para traer a Víctor Espárrago, que en esa oportunidad nos devolvió al maldito pozo.
Y decíamos al comienzo del programa que iba a estar con nosotros hoy el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero. Yo creo que hay muchos temas encima de la mesa, sobre todo el más reciente, pues ese exitoso, ¿no? Exitosísimo clasificatorio de europeo de fútbol playa que hemos tenido el Valle Victoria, que ha sido pues casi durante 10 días una auténtica locura. Venimos de más pruebas, lo que tenemos por delante. Yo creo que hay muchos temas encima de la mesa y es una oportunidad magnífica para hablar con él. Carlos Lucero, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Antes que nada, yo creo que nuestra mente, Carlos, también en un día como hoy, está con toda la familia Cortés, la familia de Ale Mejía, jugador de fútbol sala, de fútbol, carnavalero, cofrade, en fin, un gaditano de los que podemos decir de pie a la cabeza que se nos ha ido demasiado pronto, ¿no?
Pues sí, una pena que nos haya dejado Alex Cortés, la verdad. Estamos pues muy tristes, ¿no? Y por supuesto, estar muy cerca de la familia, del Virgili, y estar pues a su completa disposición para lo que necesiten. Lo vamos a echar mucho de menos, pero bueno, él estará siempre con nosotros, ¿no? Nos va a alumbrar desde el cielo y seguro que todo va a ir bien.
Descanse en paz y, lo dicho, todo nuestro ánimo también, por supuesto, a toda la familia Cortés. Lo que decía Carlos, la verdad es que hemos tenido el Valle Victoria prácticamente 10 días de fútbol playa de primer nivel, de un deporte de primer nivel, de élite, y yo creo que es algo que al final se ha traducido en las respuestas de la gente, que ha sido espléndida, ¿no?
Pues sí, la verdad que era un evento, Rubén, que Cádiz merecía, ¿no? Trabajamos desde el primer momento por qué llegar a este evento, que a posteriori de la realización ha sido un completo éxito, ¿no? Un evento que ha tenido inclusión, que ha tenido participación del equipo femenino y que, bueno, que también ha conseguido que España clasifique para el Mundial de Seychelles, que era el objetivo principal a nivel deportivo de la selección. Y después, en cuanto a impacto económico, pues brutal, ¿no?, en la ciudad, tanto a nivel de hostelería, de hoteles, de comercio. La afición ha disfrutado muchísimo del evento y, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, Rubén. El objetivo también, como siempre hemos comentado, el turismo deportivo, ¿no?, atraer eventos que traigan turismo deportivo, en este caso muchas selecciones de Europa, y bueno, estamos muy contentos. Vamos a seguir trabajando, como siempre, pues en atraer este tipo de eventos a la ciudad para que dinamicen pues deportivamente y económicamente la ciudad.
Hay que recalcar quizás, claro, también el deporte en la playa. Tenemos una playa magnífica en Cádiz capital que hay que aprovechar, ¿no?
Pues sí, la playa es un entorno idílico, ¿no? Vivimos rodeado de mar, es verdad que tenemos deporte durante todo el año en la playa porque, bueno, la propia gente de la ciudad lo practica, ¿no? Durante verano tenemos el Cádiz Arena también, pero bueno, entendíamos que en este caso este gran evento podía desestacionalizarse un poco, más que la temporada alta de verano, pues llevarlo un poquito al final del verano, ¿no? No hemos tenido 6GP este año y consideramos que era una fecha interesante para poder hacerlo ahora y la verdad pues que ha sido un éxito, una pena. Bueno, bendita agua, ¿no? Pero una pena que en los últimos días haya el tiempo fastidiado un poco los últimos partidos, pero bueno, la verdad que despedimos muy bien con el España-Portugal, aunque perdió España, pero bueno, ha sido un éxito y tenemos que seguir trabajando, traer eventos deportivos a esta maravillosa playa que tenemos, por supuesto.
Uh-huh. Al final también eventos de este tipo son el fruto también de la colaboración de diversas administraciones en pro de un propósito, Carlos, que es traer un evento de primer nivel, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, aquí Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento hemos ido de la mano. También la Federación Andaluza de Fútbol, junto con la Federación Española y, bueno, los propios organizadores como B-Soccer Worldwide, que al final hemos montado una ecuación, ¿no?, como se dice, con todos los elementos para empujar juntos y conseguir el objetivo que era que Cádiz fuera sede de este clasificatorio europeo.
Venimos del triángulo de media maratón, primera media maratón, Ciudad de Cádiz, el clasificatorio de fútbol playa, que tenemos de aquí a final de año, Carlos, porque la verdad es que está siendo un calendario muy intenso, ¿no?
Sí, tenemos ahora, mira, este mismo fin de semana tenemos la carrera de Salesianas por la playa, una carrera benéfica muy participativa, que está muy interesante. Tenemos también el memorial de Raúl Calvo el fin de semana,
sí.
Con la Copa España también, este fin de semana en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, que es un evento maravilloso, con muchos niños, muchas familias que vienen y que es uno de los eventos que más lucen durante el año, ¿no? También vamos a tener el campeonato de natación adaptada en piscina, en noviembre, 18-19 de noviembre, y bueno, ya también tenemos la segunda milla San Carlos, esa carrera que se recuperó el año pasado haciéndolo un poquito más pequeñita por la Plaza España. Tenemos la segunda edición, que será el día 10 de noviembre. Bueno, tendremos la San Silvestre. La verdad que el calendario deportivo en la ciudad, Rubén, no para. También nuestra intención era dinamizar deportivamente hablando la ciudad, lo estamos consiguiendo, sobre todo con esa primera media maratón que en nuestra opinión fue un completo éxito, con cosas que mejorar, por supuesto, para el año que viene. Y bueno, ese es el camino, Rubén, como siempre comentamos, ¿no? La dinamización deportiva, porque es un turismo deportivo también sano, educado, que es muy importante.
Dinamización que se está viendo, el trabajo también con las instalaciones, ya se ha inaugurado la grada, la visera del Irigoyen, ¿verdad, Carlos? Y lo siguiente va a ser la redacción del proyecto del portillo, ¿no? Que estamos locos con ver ya obras y máquinas trabajando para hacer un portillo nuevo, ¿no?
Bueno, el portillo está ahora mismo ya en el estudio por parte de los técnicos de la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución. Se han requerido subsanar una serie de documentos a las dos empresas que se han presentado en esta ocasión. Y bueno, una vez que se decida, pues se adjudicará esta redacción del proyecto, que esperemos que en 4 o 5 meses lo tengamos y a partir de ahí podamos sacar la licitación para que se inicie ya la construcción del nuevo pabellón portillo. Siempre comentamos lo mismo, Rubén, vamos dando pasos firmes para que sea una realidad. Obviamente dar fecha sería imprudente por mi parte, pero bueno, después de tantos años creo que eso es lo necesario para esta ciudad, ¿no? Dar esos pasos firmes para que esa barriada ya tenga ese portillo que tanto merece para dinamizar ese entorno. En cuanto a las demás instalaciones, como bien has dicho, sí, tenemos la grada del Punta de la Paz y bueno, también vamos mejorando las instalaciones deportivas. Este fin de semana, y lo tenemos que comentar, Rubén, hemos tenido también problemas con las goteras en los pabellones,
sí,
problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años y bueno, estamos ya iniciando la obra en la cubierta del Náutico, en el pabellón de La Paz también estamos iniciando la obra para ver si subsanamos las goteras. En caso del Mirandilla, lo que ocurre es que al tener una plaza arriba pues ha habido una pequeña filtración por un poco de suciedad, pero no hay goteras como tal, y bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar en ese tiempo estas instalaciones que recibimos un poquito en un estado no el mejor, pero bueno, que también sabemos que lo que tenemos que hacer no es mirar hacia atrás, sino construir en positivo e intentar solucionar este problema que sabemos que tenemos y que siempre pues pedimos disculpas, porque muchas veces pues Rubén siempre dijo que puede ser el mejor concejal de deporte del mundo, pero que este tema es un tema bastante complejo y que a veces a mí me quita el sueño.
Es que se ha convertido en un quebradero de cabeza lo de las goteras, Carlos. Es que esto parece, vamos, que cae, llueve y hay goteras en cualquier pabellón de Cádiz, ¿no? Es una cosa tremenda.
Pasa en toda España casi, es el mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? Yeah, pero aquí tenemos que intentar solucionarlo. La administración para estas cosas es bastante lenta, Rubén, entre que tienes el proyecto, lo licita, lo adjudica, se ejecuta la obra. Bueno, es un poco lento, pero al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner remedio, ¿no? Y bueno, en eso vamos trabajando. Obviamente llevamos poquito tiempo y yo sé que cada vez que llueva pues tengo ese problema, ¿no? También al final es estar cerca de los clubes, comunicarles, informarles, intentar buscarles soluciones. Bueno, eso es lo que también se viene trabajando desde la concejalía, ¿no? Una concejalía que siempre digo que, en mi opinión, estaba un poco carente de eso, ¿no? De ese cariño a los clubes, esa cercanía, obviamente.
Sí, sí.
Como nunca me has dicho, nunca llueve a gusto de todos, pero bueno, siempre es importante estar cerca de los clubes, de los usuarios también, que hacen uso de las instalaciones. Entendemos los enfados, entendemos las críticas, por supuesto, y para eso somos políticos, ¿no? Estamos en esto, venimos llorados de casa y lo que tenemos que hacer es trabajar para intentar solucionarlo cuanto antes.
Antes, para hablar con el concejal de deporte, nos hablaba directamente, y ahora para hablar con el concejal de deporte, pues tu teléfono, Carlos, lo tiene muchísima gente. Es así, es así.
Bueno, yo me puse como objetivo primero al entrar en política seguir siendo como soy, ¿no? Yo facilito mi teléfono a quien lo necesite, voy contestando como puedo, pero sí creo que es importante estar los fines de semana en las competiciones, en los eventos, estar cerca de la gente, escucharle, atenderle, hablar, darles cariño, ser cercano. Al final de ser yo mismo, Rubén, la verdad, pero sí creo que en este caso, bueno, por diversos motivos, pues la Concejalía de Deporte, yo entendía que esa figura no estaba, ¿no? Y mucha gente lo decía. Entonces, bueno, el día de mañana, pues al final estamos aquí un poco de paso, ¿no? Es dejar un buen recuerdo en la gente del deporte de la ciudad, que se vea que se ha trabajado para que el deporte evolucione y sobre todo eso, estar muy cerca de la gente y que tengan pues ese respeto que ellos merecen también.
Se te queja mucho la gente, te piden, pedirte seguro, ¿no? Eso está claro, pedir, piden seguro, ¿no? Porque es así, ¿no? Para eso está el concejal, bueno, para que le pidan, ¿no?
Sí, además es mi trabajo, o sea, y la verdad que la mayoría de las veces me lo piden bien, Rubén, tengo que decir que bueno, recibo ese respeto con el que yo trato, creo, a la gente, y también, bueno, alguna vez te lo piden un poco así de mala manera, pero bueno, eso va con el cargo, ¿no? Y bueno, al final hay muchas veces que la gente del deporte, que es la que hace día a día el deporte, te da opiniones muy constructivas y que tú dices, oye, pues mira, esto puede ser muy interesante, vamos a trabajarlo. Cierto es que obviamente la administración tú tienes que establecer una serie de prioridades, porque por personal, por tiempo, por dinero también, pues hay que establecerla, ¿no? Y ese muchas veces es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Obviamente no puedes solucionar el 100% de los problemas, pero sí elaborar la lista de prioridades que puedes atender, y pues en eso estamos.
Pues ahí está, ¿eh? Siempre disponible, las cosas como son, y atento a todo lo que pase en la ciudad y a todos los clubes de nuestra ciudad. Carlos Lucero, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, como siempre un placer escucharte y hablar contigo. Carlos, gracias.
Nada, Rubén, muchas gracias, como siempre, gracias por la difusión que haces del deporte en la ciudad, que también eres fundamental. Sé que parezco un poco pelota, pero es que es verdad que el deporte en la ciudad, al final somos mucha gente, ¿no? Tanto desde el concejal hasta los que difundís el deporte, así que muchísimas gracias, como siempre, por la información y por el trato.
¿Cómo no te voy a querer si eres la risa de mi tiribé, la conexión de todos mis...
Nos acercamos a las 4, con esto lo dejamos por el día de hoy. Más siempre, ya sabéis, en cope.es/Cádiz, donde, por ejemplo, tenéis ya un nuevo programa de tangos y pasodobles de Más Carnaval de Cádiz. Hoy se han abierto precisamente las inscripciones para el próximo concurso. Hoy en tangos y pasodobles, El Canijo de Carmona. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos, adiós.
Eres la luz de un descansillo a las 10 de la noche, el herba que te salva la vía en el coche, el timbre de un colegio cuando llega el verano, mi playa, mi mar, mi cerveza en la mano. Eres lo mejor de mí, mi planeta entero, cariño, eres fuerza para vivir y la madre de mi niño. ¿Cómo no te voy a querer si eres la risa de